Las 7 en punto de la tarde, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque con Pablo López en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid. Es viernes 28 de marzo, jornada en la que un día más tenemos choque entre el gobierno central y el gobierno autonómico. Este comenzaba ayer, se lo contábamos en este espacio. La polémica se originaba por la presidencia o no de la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso en una jura de bandera civil que se va a celebrar mañana en Alcobendas. Finalmente, la presidenta no presidirá el acto, acudirá como invitada a la tribuna. Pero la respuesta del gobierno autonómico ha sido negar la invitación a cualquier miembro del gobierno a los actos institucionales del 2 de mayo en la Puerta del Sol. Recuerden que este acto también venía con polémica, porque el Ministerio de Defensa ha vetado, la presencia del Ejército en esos actos que se celebran en la Puerta del Sol, ante la Real Casa de Correos. Ambos gobiernos se acusan de crear polémicas artificiales. La actualidad de la jornada viene también marcada por el acuerdo in extremis entre el Partido Socialista y Sumar, o entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo, que va a permitir que en este 2025 los perceptores del salario mínimo que tuviesen que tributar por IRPF vean esa tributación compensada. Un acuerdo alcanzado al filo de que diera comienzo la reunión de la mesa del Congreso de los Diputados, en la que el Ministerio de Hacienda tenía que anunciar, si lo había, su veto a las diferentes iniciativas que se iban a presentar. Finalmente, con este acuerdo, Sumar no presentará su iniciativa para que estuviera exento de tributación el salario mínimo interprofesional, y las otras propuestas que se habían presentado en este sentido decaerán, ya que serán rechazadas por los votos de Partido Socialista y Sumar, que recuerden controlan la mesa del Congreso. Y otra noticia destacada de este viernes es la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de absolver al exfutbolista Dani Alves del delito de agresión sexual. Había sido condenado a 4 años y medio de cárcel por una violación en 2022. Dice el tribunal que aprecia falta de fiabilidad en la declaración de la víctima. Esta sentencia es recurrible en casación ante el Tribunal Supremo. Buscamos también, cuando son las 7:03 de la tarde, nuestra noticia a pie de calle. Les traemos una propuesta para el fin de semana. En Matadero se celebra desde ayer por la tarde y hasta el próximo domingo la Feria del Cómic de Madrid 2025. Mesas redondas, charlas, firma de los principales autores de cómic de nuestro país y múltiples expositores. Maite López, buenas tardes.
Disfrutando de los últimos rayitos de sol de esta tarde de viernes. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. Aquí en la Plaza de Matadero, en esta primera edición del cómic de Madrid. Y junto a mí está María José de Acuña, de la Asociación de Libreros. María José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos justito aquí en el sol, disfrutando, voy a decir, de esta tarde, como muy bien de afluencia a esta hora.
Fantástico. Tuvimos ayer también una tarde maravillosa. La verdad es que esperábamos que fuera la acogida un poco así por lo que veíamos en las redes sociales, pero no imaginábamos que tanto. Y puedes hablar con cualquiera de los expositores que te podrá decir que está muy contento porque las ventas han ido pero fenomenal.
Pues ya verás este fin de semana, ¿eh? Porque bueno, está abierto durante todo el fin de semana. Ahora hablamos de los datos prácticos, pero María José, vamos a contar un poquito para los que nos estén escuchando. Nosotros estamos aquí justo en la Plaza de Matadero. Sí. Aquí es como, por decirlo así, como esa librería gigante de pequeños puestecitos. Aquí podemos comprar.
Son casetas gestionadas por librerías. Son 36, incluso hay una que está ocupada por fanzine madrileño, que hemos querido también darle la acogida a propuestas más alternativas. Y están abiertas en horario ininterrumpido de 11 de la mañana a 8 de la tarde, hasta el domingo, que echaremos las persianas, y yo creo que por todo lo alto.
desde luego. Aquí podemos venir y podemos comprar. Y luego también hay una amplia agenda de actividades, ¿no? Un poco me imagino que para ofrecer cultura, ¿no? al madrileño que venga.
Efectivamente, tenemos a Elisa McLaughlin, que es la comisaria, y ha elaborado una agenda cultural. En nuestra opinión, muy, muy, muy acertada. Creo que también los actos hasta ahora están llenos. Hoy hemos tenido una jornada profesional por la mañana y también creo que son necesarios este tipo de actos para un sector que no deja de crecer y que demanda también este tipo de contenido. Pero bueno, yo me quedo un poco con la parte más popular, porque de verdad que agradezco muchísimo al madrileño el que al final sabemos que esto era algo que se esperaba, una feria en condiciones en Madrid que no la teníamos, dedicada al noveno arte. Y creo que ha venido para quedarse, sinceramente.
Y eso siempre es importante. María José de Acuña, de la Asociación de Librerías de Madrid, muchísimas gracias por atendernos.
A vosotros.
Y Pablo, yo me quedo por aquí porque seguro que rebuscando encuentro algún tesoro que me pueda llevar ahora a la redacción.
Y a las 8 nos cuentas si has encontrado ese tesoro y en un ratito aquí en redacción lo disfrutamos todos juntos. Maite López, muchísimas gracias. Buscamos la situación del tráfico en las carreteras de la región. DGT, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues en estos momentos estamos pendientes de varios accidentes en las carreteras de la Comunidad de Madrid, de entrada por la A3 a la altura de Vallecas y también en la A6 en el entorno de Aravaca y de salida en la A42 a su paso por Parla. También en la M40 un alcance complica el tramo de Hortaleza en sentido a la A2. Mucha precaución en este punto. Dificultades en las salidas de Madrid por la 1 en el entorno del circuito del Jarama, 2 en Torrejón de Ardoz, en la A42 en el entorno de Torrejón de la Calzada y especialmente densa en la A5 en Navalcarnero por un vehículo averiado.
Y cuando son las 7 y 7 minutos de la tarde, yo miro por la ventana, veo un sol que se va poniendo poco a poco, pero un sol muy, muy, muy rico, muy apetecible. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Lo vamos a tener este fin de semana este sol o se nos va a ir y no va a volver?
Pues es el que nos va a seguir acompañando el fin de semana. Vamos a tener un fin de semana plenamente primaveral, salvo en las temperaturas nocturnas que van a seguir siendo algo bajas para las fechas en las que estamos. Deberíamos estar por encima de los 6 grados en la capital y nos vamos a quedar en 4 o 5 grados estas próximas madrugadas. En cambio, las máximas ya empiezan a repuntar. Hoy hemos llegado a los 20 grados en algunas localidades, especialmente hacia el sur, como en Aranjuez, por ejemplo. En la capital hemos rondado los 18 en general, aunque en algún distrito también se han alcanzado los 19 grados. Mañana perdemos algún grado, pero simplemente va a ser un descenso que apenas vamos a notar porque la sensación térmica, como vamos a tener una jornada de nuevo estable, con sol, con algún intervalo nuboso, pero cielos bastante limpios, vamos a tener esa sensación térmica agradable. Así que aunque mañana perdamos algún grado en las máximas, rondando los 17, 18 en muchos puntos, así que pocos cambios. Y de cara al domingo incluso suben más. Las temperaturas nocturnas, decía, que apenas experimentan cambios, van a seguir siendo bastante frescas para las fechas. En cambio, el domingo esperamos rondar los 20 grados en la capital, así que también se superarán en localidades del extremo sur y en un fin de semana, ya decimos, con ambiente estable, solo con algún intervalo nuboso, poco significativo, pero mucha estabilidad anticiclónica.
Muchísimas gracias, Ainhoa.
El enfoque en Onda Madrid.
Arrancamos el repaso a la actualidad con el último y enésimo desencuentro que protagonizan la Comunidad de Madrid y el Gobierno Central. El motivo, una jura civil de bandera que se va a celebrar mañana en Alcobendas. En un primer momento, el Ayuntamiento de esta localidad había invitado a Isabel Díaz Ayuso a presidir el acto, pero el Ministerio de Defensa ha negado, ha rechazado que eso vaya a ser así, de manera que la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso solo va a acudir al acto como invitada, no para copresidir el acto. Dice Defensa que estos actos tienen que ser presididos por un militar. En definitiva, nuevo choque institucional que va a tener consecuencias. La Comunidad de Madrid anuncia que no va a invitar a nadie del Gobierno Central a los actos del Día de la Comunidad, es decir, a los actos del 2 de mayo. Begoña Alarcón.
El veto a Díaz Ayuso en la jura de bandera civil de Alcobendas es el último capítulo del choque entre Sol y Moncloa. La presidenta acudirá a ese acto, pero como invitada no estará en la tribuna de autoridades. El gobierno regional pide una reflexión para recuperar la normalidad institucional. Miguel Ángel García, portavoz.
Que el gobierno central hiciera una reflexión. Reflexionara y que pensara que no puede seguir en esta actitud con una comunidad como Madrid, con un gobierno como es el gobierno regional o con una presidenta como es Isabel Díaz Ayuso, que reflexionara y que cambiara de actitud.
Pero el ministro de Función Pública y líder de los socialistas madrileños, Óscar López, tiene un calificativo para la decisión de Sol de no invitar a ningún representante del gobierno central a los actos conmemorativos del 2 de mayo, después de que Defensa prohibiera la participación del ejército en el desfile.
Salvajadas institucionales a las que nos tiene acostumbrada la señora Ayuso. Son polémicas absolutamente absurdas, estériles. Yo creo que Madrid necesita lo contrario, necesita normalidad institucional, necesita entendimiento.
El gobierno de Ayuso mantendrá su decisión mientras no vea un cambio de actitud en Moncloa.
En la medida que el gobierno central reflexione, pare de sus ataques a la presidenta, al gobierno, pues lógicamente nosotros de forma corresponsable, por supuesto, estarán invitados allí donde corresponda y mantendremos la relación fluida que está en nuestro ánimo mantener.
Más de 200 personas se han inscrito para la jura de bandera de Alcobendas, donde Isabel Díaz Ayuso también juró en 2017 cuando era viceconsejera de Presidencia.
Hablamos ahora de empleo en la Comunidad de Madrid. Hoy el gobierno autonómico ha hecho un primer balance del plan de empleo joven que está en vigor desde hace algo más de un año. El resultado es satisfactorio, tal y como recogen los datos de la encuesta que ha realizado la Comunidad de Madrid y que hoy ha presentado la consejera Rocío Albert. José Frutos.
El 60% de los participantes en el plan de empleo joven considera que ha incrementado sus posibilidades de acceder al mercado de trabajo y un 76% señala que ha aumentado su formación. Resultados de la primera evaluación del plan mediante una encuesta a usuarios y técnicos. Rocío Albert, consejera de Economía, Hacienda y Empleo.
Y además nos dice un 86% y eso dice, bueno, pues si el boca a boca funciona es que estamos haciéndolo bien, que recomendarían este plan.
Desde enero de 2024 han pasado 25.000 personas por los talleres del plan, desde los específicos de formación hasta los dedicados a cómo y con qué vestimenta afrontar una entrevista de trabajo.
No tanto por el aspecto físico, que también es importante, sino porque eso les da confianza para conseguir un mejor empleo.
La consejera ha visitado hoy algunos de estos talleres en una oficina de empleo.
Les contamos también, muy vinculado con el empleo, que los compañeros de Madrid Trabaja han contado esta tarde en exclusiva las líneas maestras de la oferta pública de empleo que va a tener la Comunidad de Madrid en 2025. Serán algo más de 10.000 nuevas plazas, de las que un 60% se van a destinar al sector de la sanidad, 1.800 a educación y otras 2.200 nutrirán la Administración General Autonómica. Rosa María Robledo es la secretaria de Política Sindical de UGT Servicios Públicos en Madrid.
Se aprobará en Consejo de Gobierno, se publicará la oferta de empleo público y luego tiene que venir lo que es la convocatoria propiamente dicha de las diferentes plazas y de las diferentes categorías. Y eso es lo que, como bien dices, pues unas irán antes y otras después y se puede llevar pues algún año, claro.
Actualizamos también el estado de las obras que se están llevando a cabo en el antiguo mercado de frutas y verduras de Legazpi. El objetivo es convertir este emplazamiento en un edificio municipal en el que se van a instalar diferentes organismos del ayuntamiento. Eso sí, no será antes de la primavera de 2027. De esta manera, el ayuntamiento podrá ahorrar un importante dinero, 15 millones de euros al año, que es lo que cuesta ahora mismo el alquiler de los edificios que ocupan estos servicios municipales. Mar García.
Será en primavera de 2027 cuando lleguen los primeros trabajadores municipales. Serán en total 2.500. La obra del antiguo mercado de frutas y verduras de Legazpi podría estar amortizada en 5 años. Paloma García Romero, delegada de Obras.
Estos funcionarios están ocupando distintos edificios que tenemos alquilados por toda la Ciudad de Madrid, que nos cuesta 15 millones al año. Con lo cual, en 5 años esperamos que toda esta inversión que estamos haciendo en esta magnífica rehabilitación del antiguo edificio, del antiguo mercado de frutas y verduras, quede totalmente amortizado.
Se van a trasladar de la Agencia Tributaria, Urbanismo y Movilidad, también la Oficina de Objetos Perdidos, un edificio triangular con una gran plaza pública.
Una plaza pública central, aproximadamente 5.000 metros, con zonas ajardinadas, estanciales, que va a ser una verdadera maravilla, lo de Marirrío, en mitad de la Plaza de Legazpi, para el disfrute de todos los madrileños y especialmente para los vecinos de este distrito.
Para las dotaciones del barrio habrá que esperar más, hay 3.000 metros cuadrados reservados.
Y este domingo Madrid celebrará una nueva edición, la número 12, de la carrera Madrid en Marcha contra el Cáncer. Está organizada por la Asociación Española contra el Cáncer en Madrid. Laura Soler es su portavoz.
Un evento que nos permite seguir financiando investigación oncológica de calidad, promoviendo la prevención del cáncer y brindando apoyo gratuito a las personas con cáncer y sus familias con nuestros servicios gratuitos. 27.000 personas participarán en esta jornada de solidaridad y deporte entre dos distancias, una de 4,5, otra de 10 kilómetros y las carreras infantiles. El domingo, Madrid se tiñe de verde.
Les contamos también, ya mirando a la actualidad nacional, el acuerdo que se ha alcanzado in extremis entre el Partido Socialista y Sumar, o lo que es lo mismo, entre el Ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero, socialista, y el Ministerio de Trabajo, que dirige Yolanda Díaz, de Sumar. De esta manera, aquellas personas que durante 2025 sean perceptores del salario mínimo interprofesional y tengan que pagar en concepto de IRPF, es decir, lo tengan que cotizar, eso es aproximadamente un 20% de los perceptores del SMI, que coincide con aquellas personas que no tienen ningún tipo de carga familiar, sean compensados. A pesar del acuerdo, las negociaciones entre ambas formaciones, entre ambas políticas, han sido duras, han sido tensas. Lo ha reconocido la propia Yolanda Díaz. No han sido unas negociaciones fáciles. Flor Carazo.
Han sido semanas de duras negociaciones que se complicaron anoche, como denunciaba a primera hora de la mañana la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz en Telecinco.
Ella dio la instrucción de levantarse de esa mesa. No me he levantado yo, ni mi equipo, ni mis responsables de la negociación.
Horas después de estas declaraciones llegaba el pacto. Ha habido cesiones. Hacienda quería que los perceptores del SMI tributaran y no lo harán, pero solo este año y no los siguientes como pretendía Trabajo. Para 2025 se introducirá una deducción en la cuota del IRPF. María Jesús Montero, vicepresidenta primera.
Se trata de un mecanismo que es una deducción en el IRPF por la cantidad exacta equivalente a lo que ese trabajador concreto hubiera tenido que pagar con motivo de la renta.
Díaz celebraba el acuerdo e insistía en que el SMI solo tributará cuando cumpla las exigencias de la Carta Social Europea.
¿Qué dice la Carta Social Europea? Pues que el salario mínimo debe de acomodarse al menos al 60% del salario medio neto en los Estados miembros.
Alberto Núñez Feijóo calificaba de chapuza el pacto en redes sociales. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, censuraba las negociaciones.
Tanto la vicepresidenta Montero como la vicepresidenta Díaz son unas fantásticas actrices. Han estado durante semanas en un sainete haciendo parecer que estaban enfadadas. Y hoy lo que pretenden es darnos gato por liebre.
Los sindicatos han aplaudido el acuerdo, pero han criticado que no se haya tenido en cuenta a los agentes sociales.
Abrimos página judicial. Lo hacemos con la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de absolver al exfutbolista Dani Alves del delito de violación que fue condenado en primera instancia en 2022. La decisión es por unanimidad de los 4 magistrados, 3 mujeres y un hombre, que componen la sala y consideran que la declaración de la víctima no es fiable y que por ello debe primar la presunción de inocencia de Alves. De esta forma, el futbolista, que había sido condenado a 4 años y medio de prisión, queda totalmente en libertad. Actualmente disfrutaba del tercer grado y se eliminan todas las medidas cautelares que pesaban sobre él, como tener retirado el pasaporte o tener que acudir a firmar cada viernes a sede judicial. Inés Guardiola es su abogada.
Estamos muy contentos, muy satisfechos, por fin se ha hecho justicia. Creemos que es una resolución valiente y justa y que por fin se ha demostrado pues lo que hemos dicho desde el primer momento, que el señor Dani Alves era inocente. Somos conscientes que cabe un recurso y vamos a reiterar la inocencia del señor Alves hasta el final. ¿De acuerdo? Confiamos en que se confirmará la inocencia.
Sobre esta sentencia también se ha pronunciado la abogada de la víctima, Esther García.
Lo que nos llama la atención de esta sentencia es que de alguna manera desautoriza o critica la redacción de la sentencia de primera instancia, que evidentemente puede hacerlo, pero si considera que hay un error en la valoración de la prueba, lo que tiene que hacer o la función de Tribunal Superior de Justicia es la de entrar a valorar todas las pruebas, y entendemos que no se ha entrado a hacer esa valoración de las pruebas.
Confirma también el recurso de casación que presentará el Tribunal Supremo, que será quien tome la decisión definitiva sobre el futuro de Dani Alves. Recuerden que la acusación reclamaba más de 9 años de prisión para el exfutbolista. Y sobre este asunto también se ha pronunciado la ministra de Igualdad, Ana Redondo.
La LOGILS es una ley que pone en el centro de las relaciones sexuales el consentimiento y no se puede estar cuestionando permanentemente la voz de las mujeres. Lamentablemente podemos estar dando un mal mensaje a la ciudadanía y a las mujeres de este país. Ellas tienen que poder denunciar, tienen que denunciar y tienen que saber que su voz y su palabra es creíble y que es avalada por la ley.
Les contamos también que otra decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es la que beneficia a Laura Borràs, la expresidenta del Parlamento catalán. Se suspende su entrada en prisión por la condena por falsedad documental en el caso de la institución de las letras catalanas. Considera que la sentencia que condenaba a Borràs era desproporcionada y excesiva. Además de suspender su entrada en prisión, el tribunal reclama al gobierno un indulto parcial para Borràs. Abrimos página económica, lo hacemos con las cifras de inflación del mes de marzo, un dato adelantado que deberá confirmarse en un par de semanas. Luis Mínguez.
Se le acumulan los buenos datos económicos al gobierno tras el decrecimiento del PIB en 2024 y la reducción del déficit conocidos ayer. Hoy le toca a la inflación, que en el dato adelantado de este mes rompe su tendencia alcista de los últimos y cae nada menos que 7 décimas en tasa interanual hasta quedarse en el 2,3%. Una notable caída debida sobre todo al abaratamiento de la electricidad por las fuertes lluvias y la producción hidroeléctrica y en menor medida de los carburantes. La inflación subyacente, que mide los precios sin la energía y los alimentos, cae por su parte al 2%, en mínimos desde diciembre de 2021. El presidente Sánchez no oculta su satisfacción.
Un dato magnífico, y yo creo que esto sí demuestra algo también de la inflación subyacente, es un acierto claro, ¿no?, de la política económica y desde el punto de vista energético también, por parte del Gobierno de España, ¿no?
Se vanagloria Sánchez de que el extraordinario, dice, desempeño económico de España se traslade a la realidad cotidiana de la gente en referencia a los precios de consumo.
Sobre los aranceles de Estados Unidos se ha pronunciado el presidente Pedro Sánchez. Pide a Estados Unidos que se lo replantee, pero advierte de que Europa no se va a quedar de brazos cruzados.
Porque creemos que una guerra comercial, pues evidentemente no beneficia a nadie, perjudica a todos, sobre todo a los más débiles. Y con unidad, porque vamos a responder de forma coordinada con nuestros socios europeos. No olvidemos nunca que Europa es el primer bloque comercial del mundo y, por tanto, somos una potencia comercial.
La bolsa española cierra la semana con una caída de apenas 3 décimas, lastrada por el fuerte retroceso que sufren los mercados al otro lado del Atlántico. Mantiene los 13.300 puntos a pesar de que hoy ha perdido el 1%. Y otro asunto candente de la política nacional es el gasto en materia de defensa. Hoy la OTAN ha rectificado las declaraciones que hacía ayer su secretario general, Julio César Cobos.
Malestar entre los ministros socialistas porque el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, había señalado que España se había comprometido a subir el 2% el gasto en defensa antes del verano. María Jesús Montero no pone fecha ni habla del porcentaje.
Alcanzaremos a la brevedad que podamos, no tenemos una fecha límite.
El titular de Justicia, Félix Bolaños, señala que el gobierno español es un socio fiable.
Antes del verano tendremos un plan para fortalecer la industria y la tecnología que tiene que ver con la defensa en nuestro país. Nosotros somos un socio fiable, queremos alcanzar ese 2% porque es un compromiso de nuestro país, es un compromiso del presidente del gobierno. Este compromiso del 2%, recuerden que lo asume el gobierno Rajoy en el año 2014.
Desde el PP, Cuca Gamarra tilda de mentiroso a Sánchez. Mintió en el Congreso, ante la OTAN y en la Unión Europea.
Pedro Sánchez hace apenas 24, 48 horas
mintió a todos los españoles en el Congreso de los Diputados. ¿Por qué? Porque ocultó los compromisos que ya había adquirido, tanto en la OTAN como en el marco europeo.
Otro ministro como Jordi Hereu no pone plazos para alcanzar el incremento de gasto militar. Ahora empiezan contactos del gobierno con empresas vinculadas a la defensa para planificar ese gasto.
Les contamos también que este viernes ha comenzado la tramitación de la nueva regulación que pretende endurecer los requisitos de construcción en las zonas consideradas inundables. También esta norma va a obligar a que los inmuebles ya construidos en estas zonas tomen medidas adicionales de seguridad. Paloma Nolasco.
Desde hoy, consulta pública solicitando a administraciones autonómicas, locales y sociedad civil aportaciones a la regulación que contempla tres aspectos. Sara Aagesen, ministra de Transición Ecológica.
Restringir la construcción en zonas inundables, reforzar las medidas para proteger, para dar seguridad en las zonas que ya están construidas. Y la tercera se basaría en generar mayor conocimiento a la ciudadanía sobre ese riesgo que tienen, ¿no?, cuando estás en una zona inundable.
La tramitación será ágil por su urgencia. Contempla una parte fluvial y otra costera y respecto a zonas ya construidas se señala que hay posibilidad de dotarlas de mayor seguridad.
También, si está en zona inundable, se pueden tomar actuaciones y medidas para que el riesgo sea menor, ¿no? Actualmente, en las rehabilitaciones no hay una consideración de zona inundable. Yo creo que ahí es donde tenemos margen para trabajar también.
Y recordando, la Dana de Valencia dice que el ciudadano tiene que estar informado de los riesgos para estar preparado y saber actuar en consecuencia.
Les contamos también los principales datos sobre la salud de la juventud española. Es un informe elaborado por la aseguradora AXA. Marta Zúñiga.
Los jóvenes de entre 18 y 24 años son los que afirman tener una peor situación mental, depresión, ansiedad, estrés. Las mujeres son también más propensas a reconocer problemas en su salud mental. Es la fotografía que AXA dibuja en su estudio internacional de salud mental con 1.000 encuestados en nuestro país. Ana Jiménez, directora de salud de AXA.
Casi el 60% de la población en España manifiesta sufrir estrés, el 48% depresión y en un 23% manifiestan sentir ansiedad. El 24% de los españoles dice que usa aplicaciones de inteligencia artificial para mejorar su salud mental, principalmente las relacionadas con el seguimiento de los patrones de sueño y síntomas asociados a salud mental.
Pero un 58% se apoya en profesionales. Entre los principales factores que influyen en la salud mental, un 57% habla de la incertidumbre sobre el futuro de un mundo que cambia rápidamente, la inestabilidad financiera y la laboral o la agitación social y política. Para AXA es necesario incorporar la figura del psicólogo al sistema de atención primaria, algo que reconocen se está haciendo a cuentagotas y según la comunidad autónoma.
Crónica Internacional, Laura Van Gorp.
Al menos dos personas, el primer ministro israelí, Netanyahu, advierte de que su país seguirá atacando cualquier punto del Líbano ante cualquier amenaza tras el lanzamiento de dos cohetes desde el Líbano contra el norte de Israel. Hay un número indeterminado de fallecidos, que varía en función de la fuente consultada, pero estas oscilan entre 2 y 3 personas y 18 heridos. Además, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha acusado a Israel de violar el derecho internacional al desplazar a fuerza a los palestinos de Gaza en virtud de órdenes de evacuación obligatorias. Un terremoto de magnitud 7,7 ha sacudido el noroeste de Birmania. La junta militar cifra en 200 muertos y 730 heridos las víctimas por el terremoto y declara el estado de emergencia en 6 zonas del país por daños. Asuntos Exteriores no tiene constancia de que haya españoles afectados. Tailandia y el sur de China también se han visto afectados. En Bangkok, 10 muertos, 16 heridos y más de 100 desaparecidos. La gente abandona sus casas presas del pánico.
Nosotros volvemos a las 8 con más información. Hasta entonces se quedan con las noticias deportivas en el enfoque del deporte.